Buenos días, UMH. Hoy es martes 28 de abril. ¿Qué les parece el nuevo caso de Alfonso Rus? Se han filtrado las grabaciones donde sale el presidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial contando billetes de 500 euros después de haber cobrado comisiones de la empresa pública de la Diputación Valenciana, Imelsa. Él dice que están manipuladas, que no es cierto lo que se ve en las grabaciones y que por supuesto hay que demostrarlo. Por favor, igual que quiere que creamos que estaba jugando al Monopoly. ¿Cómo se puede manipular un vídeo para que parezca mentira lo que es inevitablemente verdad? La corrupción se apodera del PP valenciano una vez más. La conclusión de todo esto es que si este partido sigue siendo el más votado, la corrupción se expande también a la sociedad.
Buenos días, UMH, el magazín de la radio universitaria con Carlos Bartual.
Son las 9:31 minutos de la mañana. Respecto al tiempo, tendremos unas máximas de 26 grados. Eso sí, hace un poco de fresco. Tenemos 17 ahora mismo en Elche. Comenzamos con el repaso informativo en Buenos Días UMH. Lo hacemos, como siempre, por la universidad con Jesús Fernández. Con el repertorio Española, esperaré en tu pelo, Lucía, y tres veces guapa, la tuna de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela de la UMH ha obtenido el tercer puesto en el sexto Encuentro Mundial de Tunas, celebrado en la localidad almeriense de Mojácar. En este certamen han participado un total de 25 y más de 500 tunos.
El campus de Elche de la UMH acoge hoy una jornada informativa para los interesados en participar en el concurso europeo de navegación por satélite que premia servicios o productos innovadores que utilizan la navegación por satélite en la vida cotidiana. La sesión, organizada por el Parque Científico de la UMH y el de la Universidad de Alicante, tendrá lugar a partir de las 12 del mediodía en el edificio Quorum 3 del campus de Elche. La entrada es libre, previa inscripción.
Investigadores de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela de la UMH trabajan para recuperar las variedades tradicionales de tomate, con el añadido de que sean resistentes a los virus que merman este tipo de cultivo. En concreto, este programa de recuperación de variedades tradicionales trata de impedir que tres de los virus más extendidos en este cultivo afecten a la producción del tomate. Vamos a pegar el salto al ámbito nacional, vamos a conocer lo más destacado. Jesús.
La Fiscalía pide 5 años para Bárcenas y exculpa al Partido Popular de delito tributario. Ana López.
Buenos días, UMH. La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado no aprecia delito fiscal en el Partido Popular por los 888.000 euros que recibió como donaciones ilegales en 2008 y que dedicó al pago en dinero negro de las obras de reforma de su sede central. El Ministerio Público y la Abogacía del Estado han entregado en la Audiencia Nacional sus escritos de conclusiones sobre el caso Bárcenas y la investigación derivada del caso Gürtel sobre la existencia de una caja B en el PP. Durante estos años, el PP ingresó en donativos ilegales cerca de 8 millones de euros que pagaban empresas contrapartistas de la administración pública que tenían prohibido por ley hacer este tipo de regalos a partidos políticos.
Y por fin el presidente del gobierno ha asomado la cabeza.
Mariano Rajoy quiere ser candidato aunque el Partido Popular pierda mucho poder el 24M.
Mariano Rajoy quiere ser candidato a las generales, tiene el apoyo y la confianza del Partido Popular y también su propia estimación de que es un buen cabeza de cartel y no piensa cambiar nada, ni estrategias, ni caras nuevas, ni en el gobierno, ni en el partido, ni ahora ni después de los comicios locales del 24 de mayo. Pase lo que pase o incluso aunque se obtenga un mal resultado. El mismo Rajoy admite que si tuviera planeados ajustes en la cúpula del Partido Popular tras las elecciones del 24M tampoco los contaría ahora y sabe que muchos de sus varones perderán poder en sus territorios y esas derrotas abrirán una crisis de consecuencias impredecibles.
Pasamos ya al ámbito internacional con esa tragedia en Nepal. El terremoto quiebra el país nepalí, nos lo cuenta Florencia Ziganda.
Antes de ser devastado por un terremoto mortal, Nepal ya era uno de los países más pobres del mundo. Katmandú sufría cortes de luz de varias horas cada día y la mayoría de sus habitantes sobrevivía al paso del tiempo con escasos ingresos. Pero ahora, además de dejar un reguero de 4.000 muertos y miles de heridos, la tragedia sísmica ha provocado unos daños que pueden ser letales para la pequeña República Asiática. De acuerdo con la consultora global de riesgo político y financiero, IHS, los costes económicos de una reconstrucción adecuada podrían superar los 5.000 millones de dólares, lo que equivale al 20% del Producto Interior Bruto nepalí.
Además, disturbios en Baltimore tras el entierro de Freddie Gray.
El último adiós de Freddie Gray, el joven afroamericano que murió el 19 de abril bajo custodia policial en Baltimore, Maryland, se convirtió ayer lunes en un nuevo clamor contra los prejuicios y abusos de la policía en los Estados Unidos contra la población negra. Pero la jornada, que había comenzado de forma pacífica, acabó derivando en fuertes disturbios por parte de un grupo de violentos manifestantes, en su mayoría jóvenes, que causaron pillaje y destrucción en algunas partes de la ciudad y llevaron a las autoridades a ordenar fuertes medidas de seguridad. Al menos 15 agentes resultaron heridos en los incidentes que empezaron a registrar tras el sepelio de Gray, que causaron la detención de casi 30 de personas, en su mayoría jóvenes.
Y nos vamos ya a las noticias más destacadas del ámbito local. Empezamos por Elche.
La reunión del patronato de la Fundación del Elche ha desembocado en la dimisión de José Sepulcre como presidente del club y el plan de viabilidad de Juan Anguí saldrá definitivamente adelante.
El derrumbe de un edificio provoca la alarma en Carrús.
En San Juan de Alacant.
Las fiestas en honor a María Auxiliadora anuncian su calendario de eventos.
Orihuela.
La formación independiente Claro pide continuar con la gestión directa de las basuras de Orihuela.
Y finalizamos en Altea.
Turismo oferta rutas guiadas para conocer Altea durante el puente de mayo.
Hasta aquí el repaso informativo. Jesús, de nuevo contigo vamos a abrir el kiosco, donde parece que Mariano Rajoy es uno de los protagonistas de las principales portadas en los periódicos. Y es que después de ese desayuno informativo donde supuestamente disipó dudas sobre su supuesta candidatura, bueno, supuesta no, ya es oficial la candidatura de Mariano Rajoy para las elecciones, y bueno, ¿cómo se han hecho eco los distintos medios?
Pues esa es una de las noticias de la jornada de hoy, 28 de abril. Titula el diario El País: Rajoy despeja las dudas sobre su candidatura y pide confiar en él. El presidente sugiere que su futuro no está vinculado al resultado de las municipales. En la foto se puede ver a Mariano Rajoy durante el desayuno informativo de ayer y como pie de foto, muy curioso, titula el diario El País: un asistente al desayuno informativo de Mariano Rajoy ayer en Madrid mueve una silla durante la intervención del presidente. Ese pie de foto poco informativo con lo que nos despertábamos hoy con el diario El País. También trae una pincelada sobre la tragedia en Nepal. Titula el diario El País: Katmandú, es una gran tienda de campaña en medio de las ruinas. Esto dice la enviada especial de este diario en Katmandú, que relata el drama de la capital de Nepal. Pasamos ya al diario El Mundo, que trae dos noticias. La primera de ellas, que hace referencia al presidente del gobierno, Rajoy, que anuncia su candidatura con derroche de optimismo. Confíen en mí, les irá bien, dice Rajoy, tras pronosticar que en 2015 el Producto Interior Bruto crecerá un 2,9%. La foto del día se la llevan los reyes de España, Felipe VI y Doña Leticia, ayer en Cataluña, pues dando consuelo a los familiares de las víctimas del accidente de Germanwings en los Alpes.
En el ámbito internacional nos vamos hasta Grecia porque se ha abierto una grieta dentro de la política del país.
Sí, una de las noticias internacionales sin duda del día de ayer es Grecia, y es que Tsipras desplaza a Varoufakis y la prima griega se recupera. El jefe del gobierno heleno quita poder al ministro de Finanzas para allanar la negociación con Bruselas. Noticia que, por cierto, también destacaba El País, que titulaba: Grecia aparta a Varoufakis del primer plano del diálogo con Europa. Tsipras considera un fracaso su negociación con el Eurogrupo. Por su parte, el diario ABC, que también pues un día más ha querido marcar la diferencia con el resto de diarios, y hoy trae, según este diario, ha podido acceder al interrogatorio que el juez de Melilla tuvo con los guardias civiles sobre el asunto de Melilla, y titula con cita textual: ¿cree que la persona que está en la escalera tiene posibilidad de atacarle? Repito, eso es lo que le decía el juez a los guardias civiles, donde cuestionaba su actuación en la valla.
Y dejando atrás esa crisis de rebeldía que caracteriza el diario ABC respecto a otros periódicos, el diario La Razón trae unas declaraciones de Cristina Cifuentes que dentro del periódico se puede ver la entrevista íntegra.
Sí, ayer en una charla con el diario La Razón, en la foto se puede ver a otros dirigentes del Partido Popular como Vicente Martínez Pujalte, Esperanza Aguirre o Fátima Báñez. Pero la protagonista era la candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid por el Partido Popular, Cifuentes, que decía: gobernar es pactar. Critica el cordón sanitario del Partido Socialista y asegura que llegará a acuerdos, que es el exponente del espíritu liberal. Afirma, además, que las propuestas de Aguirre sobre los sin techo y las manifestaciones no son fáciles de llevar a cabo. Más noticias referidas al Partido Popular en el diario de Paco Maruenda. Titula: Anticorrupción concluye que el Partido Popular era ajeno a la Caja B de Bárcenas. Que ayer también fue noticia Bárcenas por esa pena que piden para él y para la puerta. Sí, acabamos con el repaso de las portadas del ámbito nacional con el diario La Vanguardia, que de nuevo lleva a Rajoy en primera plana, titula Rajoy sale al paso de las críticas con el anuncio de su candidatura. Ante el debate en el Partido Popular, ironiza, sí, sí, confíen en mí, les irá bien. El presidente rechaza que las elecciones del 27S sean plebiscitarias. Estamos hablando de Cataluña. La foto, al igual que en el diario El Mundo, se la llevan los Reyes ayer consolando uno a uno a los familiares de los fallecidos en la tragedia de los Alpes. Emoción en la Sagrada Familia, titula el diario La Vanguardia.
Pegamos el salto al ámbito local, en este caso abrimos con La Verdad, que al igual que algún que otro medio nacional se ha hecho eco del juez que procesa ahora mismo la situación de la CAM, de la Caja del Mediterráneo.
Dos noticias sin duda copan las portadas del ámbito local hoy, una de ellas es futbolística, ahora vamos con ella, pero la otra, como bien decías, se titula La Verdad, el juez procesa a la ex cúpula de la CAM por apropiarse de 47 millones de euros. Bermúdez acusa a 8 exdirectivos de convertir más de 1.000 millones de pérdidas en unos 60 de beneficios. Crespo y los últimos directores entre los implicados. Por su parte, el diario Información titula La cúpula de la CAM al banquillo. El juez procesa a los directivos por hundir un plan para falsear las cuentas de la entidad.
Y la otra noticia que tiene que ver con el Elche Club de Fútbol y con ese cambio que ha habido en su directiva.
Ayer decíamos en portadas que era una fecha marcada en el calendario para los ilicitanos, para los seguidores del Elche. Y así fue un día bastante importante porque ayer dimitió o forzaron la dimisión de José Sepulcre al frente del Elche. Y tiene nueva directiva con Anguix, con Juan Anguix a la cabeza. Titula La Verdad, Sepulcre entrega el poder a Anguix. El presidente y Rocamora abandonan el Elche y permiten la entrada del empresario valenciano como nuevo hombre fuerte del club tras la mediación clave, según La Verdad, de la alcaldesa. Por su parte, el diario Información titula Sepulcre se ve forzado a dimitir y Anguix asume el reto de salvar al Elche. La alcaldesa sustituye, por cierto, a Dani Rubio como patrono de la fundación y logra desbloquear la situación de la entidad. Veremos cuál es el futuro del Elche con Anguix y cómo mueven ficha a partir de ahora con la nueva directiva y con esas deudas que tiene con Hacienda, con la Liga, con los jugadores.
Sigue siendo incierto, ya que de cara a verano tiene que hacer frente a una importante cantidad económica, así que pese a este cambio de dirección del grupo de la directiva del Elche, no se ha facilitado ni mucho menos ni se ha mejorado la situación. Vamos a ver cómo acaba.
Aún así, los aficionados contentos porque para ellos es un paso hacia la salvación del club. De hecho, la información recoge alguna de las citas de los aficionados. Titula, el club estaba muerto y ha resucitado. A partir de ahora, unidos, va a venir todo rodado. Bueno, pues mucha suerte al Elche.
Gracias, Jesús.
Los equipos de donación de sangre estarán situados hoy, martes 28 de abril, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche. Y también en la Escuela de Adultos Ginal de los Ríos, de 9 y media a 1 y media y de 4 y media a 8 y media de la noche.
En Sañón de Alacán, en el Centro de Transfusión de Alicante, de 9 a 2 y por la tarde de 4 a 9. Además, en el Casal de Asociaciones Sala Polivalente, de 5 a 9.
Y en San Vicente de las Pech, en el hospital, en el hall de consultas, de 5 a 9 de la noche.
Y recuerda, donar sangre es compartir vida.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Son las 9:44 minutos de la mañana y como todos los martes, Marcos y Rebeca, Rebeca y Marcos, con Cultura. Muy buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, Carlos.
Pues comenzamos, como siempre, con el Teatro Principal de Alicante. Y tal y como anunciamos la semana pasada, el grupo Tricicle sigue en el principal con su nuevo espectáculo Beats. Beats es un premio honorífico a la trayectoria profesional de Tricicle, un auto-homenaje a sí mismos en el que abundan las referencias a montajes anteriores, personajes de otros tiempos y guiños cómplices a sus fieles seguidores. Esta es la última función de los cómicos, que seguirán sobre los escenarios mientras dure la gira, pero después se dedicarán por completo a la producción teatral y a la formación de nuevos talentos. Y el Teatro Principal ha confiado plenamente en el espectáculo, que le dedica todas las salas hasta el domingo 10 de mayo. Esta semana podremos disfrutar de Beats el jueves y viernes a las 8:30, el sábado a las 7 y a las 9:30 de la noche y el domingo a las 6. Y el precio es de 22, 27 y 32 euros.
Además, el Museo de la Universidad de Alicante presenta la charla-concierto Estética aplicada a la música del Renacimiento por el Conservatorio Profesional de Música, guitarrista José Tomás de Alicante. Después del concierto habrá una charla sobre la música del Renacimiento, presentada por Lucas Vaquero Álvarez, alumno del sexto curso de Estética e Historia de la Música, acompañado por alumnos del canto y profesores. El espectáculo será el jueves a las 7 de la tarde.
Y seguimos en Alicante con la agenda cultural de la FNAC. Mañana miércoles a las 6 de la tarde se proyectará el documental A Film About Kids and Music, una película sobre la Sant Andreu Jazz Band. La joven orquesta, dirigida por Joan Chamorro, reúne a niños y niñas de entre 6 y 18 años alrededor de un repertorio de jazz clásico que llena los auditorios más importantes del país. La película es un viaje de la mano del director de la orquesta que nos sumerge en un método de enseñanza tan singular como los resultados que genera. Una historia que nos hará vibrar con la puesta en escena del talento de estos niños y nos emocionará a través de todas las sensaciones que son capaces de despertar.
Ya nos trasladamos a Elche, al Gran Teatro, que celebra la tercera gala de promesas nacionales de danza, con motivo del Día Mundial de la Danza. En el espectáculo participan bailarines de Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia, Alicante y Elche, con coreografías de danza clásica, neoclásica, contemporánea, española y flamenco. La gala está organizada por la Asociación Ilicitana de Profesionales de la Danza y del Arte y se celebrará mañana miércoles a las 9 de la noche. El precio es de 8 euros.
Y finalizamos ya con los cines Odeón. Esta semana, del 29 de abril al 3 de mayo, tenemos Boyhood, una película de Richard Linklater. Está filmada a lo largo de 12 años, desde el año 2002 al 2013, pero con tan solo 39 días de rodaje, y cuenta esta película la historia de Mason. Es un viaje íntimo y épico por la euforia de la niñez y los cambios que trae una vida, la separación de los padres, los problemas familiares, el primer amor y el primer desamor, el paso por el instituto, el descubrimiento de uno mismo o la entrada a la universidad. Los actores principales son Elaine Coltrane, Ethan Hawke, que fue nominado al Oscar a Mejor Actor de Reparto, Lorelei Linklater, que es hija del director de la película, Patricia Arquette, ganadora del Oscar a Mejor Actriz de Reparto. Y además la película fue nominada a otros premios Oscar como Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión Original y Mejor Montaje. Y pues desde aquí recomendamos a los oyentes que vayan a los Odeón a ver esta película porque ya nos cansamos de repetirlo hace meses. Es una joyita para mí del cine contemporáneo, una película que pasará la historia por este rodaje a lo largo de 12 años y una historia en la que todos pues, nos vemos reflejados de alguna u otra manera. Y recordamos el horario de los cines Odeón, es a las 5:30 de la tarde, a las 8 y a las 10:30 de la noche. Y el precio es de 2 euros, excepto los miércoles, que es de 1 euro por ser el día del espectador.
Gracias, chicos. Antes de irnos con la sección de José Ramón de la Televisión Escultura, quería preguntaros, ya que tengo oportunidad, ¿cómo valoráis el próximo mes? Bueno, los próximos meses respecto tanto a la cultura como al cine, ya que hay estrenos bastante jugosos. El más próximo es Jurassic World, Parque Jurásico 4, la cual me gustaría saber vuestra valoración.
Pues la verdad es que le diga Marcos que él es el responsable de cine. Yo hablo ahora de cultura, que eso tiene tralla también.
Es verdad que es distinto las valoraciones entre cultura, por así decirlo, teatro, espectáculos y cine. Yo creo que en cine, como tú dices, sí que hay cosas que pueden motivar más. Claro, en función de los gustos de cada uno, pero pueden motivar más. Pero yo creo que en lo que a cultura se refiere, la cosa no está tan bien como podemos imaginar.
No, la verdad es que se hace bastante difícil hacer la sección ya, sobre todo en estos meses, pero ya cuando llegue mayo... Y sobre todo en verano es que no hay absolutamente nada. Uh-huh. Va decayendo poco a poco todo el ámbito, todos los espectáculos culturales y es bastante complicado. La cultura está muy mal. A nivel nacional, pero sobre todo a nivel local.
Es una buena reflexión. No he puesto el ejemplo del cine porque, aparte, es que me ha venido a la cabeza que ahora mismo la situación es ante una falta de ideas, repetimos lo que ya triunfó. Entonces quería saber si también se puede trasladar a la cultura en general, tanto al teatro como al cine. Lo que pasa que es la repetición de esas ideas que triunfaron y que ahora pues vuelven en forma de secuelas de cuarta película.
Sí, bueno, en el caso de Jurassic Park o Los Vengadores o también van a estrenar otra de Star Wars el año próximo. Pero al fin y al cabo para mí es algo que puede gustar o no, puede gustar a un público, pero el fin de esas películas es recaudatoria porque son películas que van a tener un éxito asegurado. Y entonces, pues, es el motivo por el que se ruedan.
Tienen fieles seguidores también, porque hay gente que siempre va a ir a ver Los Vengadores o siempre va a ir a ver esas películas. Entonces, pues, es eso, es éxito asegurado por los seguidores que tienen.
Gracias, chicos. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con la Televisión Escultura.
Esta temporada, Radio UMH es más. más informativa, porque incorporamos a la programación boletines de noticias. Más deportiva, porque hemos formado un equipo de retransmisiones para las competiciones del deporte universitario. Más curiosa, porque hemos incorporado programas temáticos de investigación universitaria. Más entretenida, porque hemos ampliado la variedad y la oferta de espacios radiofónicos. Y más musical, porque hemos preparado programas monográficos para que disfrutes de la música. Esta temporada hazte fan de Radio UMH, porque contigo somos más.
Estás escuchando Buenos Días UMH con Carlos Bartual.
Es que es inevitable, José Ramón, que me saques una sonrisa cuando llegas aquí con tu sección todos los martes. Ya no solamente por la música, sino porque es cultura.
Claro que sí, claro que es cultura. Muy buenos días, Carlos.
Buenos días.
Bueno, pues vamos a comentar un poco. Ayer vimos por la noche que Vis a Vis en Antena 3 se seguía manteniendo con ese 21,4%. Al parecer esta serie carcelaria va a tener éxito en la ficción de los lunes. También La que se avecina se mantiene con un 24,4%. Y tengo que decir que ambas series llegaron a superar los 4 millones de espectadores. Una cifra bastante buena para... Uh-huh. Para la televisión. Y bueno, ahora sí que nos pasamos ya a la noche del sábado con La Sexta Noche, que subió un punto y medio más, se quedó en el 13,4%. Y uno de los ganchos fue el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que respondió en la sección La Calle Pregunta a las cuestiones del público. Rafael Parado Extremeño le preguntó qué haría si llegase al gobierno para bajar el precio de la luz, a lo que Iglesias respondió que primero propondría un plan de rescate y sobre todo la lucha contra las puertas giratorias, porque según él, jamás un presidente o ministro de Podemos se sentará en un consejo de administración. El político se mostró optimista con el futuro porque cree haber devuelto la ilusión a la ciudadanía. El líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, dejó claro que buscan el mayor entendimiento con el Estado español, siempre que se respete la voluntad de los catalanes si optan por la independencia, por lo que volvió a confiar en el proceso soberanista catalán, ya que espera que en 2 años pueda producirse. Gonzo, reportero del Intermedio, también habló de su nuevo libro, Todo por mi país, donde critica la actitud de políticos como Esperanza Aguirre. También defendió su labor periodística de las críticas de algunos medios y su jefe, el gran Wyoming, le preparó un vídeo haciéndole una pregunta con su particular toque de humor. Antena 3, con el peliculón Infiltrados en clase, se quedó con más de 2 millones de espectadores y un 12,9%, por lo que sigue triunfando el cine.
Vamos a hablar ahora de Televisión Española para finalizar junto con Telecinco el sábado.
El sábado. Televisión Española abandona su alfombra roja Palace porque no tuvo nada de éxito y ya, pues como dijeron, al partir del cuarto programa, pues decidieron quitarlo de la programación. Parece que con el cine les va mucho mejor. ¿Y qué les pasa a los hombres? ¿Y cuándo hace el amor en el Late Night? Pues tuvo mucho éxito, se quedó por el 10%. Telecinco, con un tiempo nuevo, baja un 1,1%, se queda en el 9,6%, y tuvo como invitados a Álvaro Pérez el Bigotes, presunto implicado en la trama Gürtel, que ofreció la entrevista en exclusiva en un plató y a petición de la presentadora definió a 3 personas, a Alejandro Agag, a Francisco Correa y a Camps. Sobre el expresidente de la Generalitat, dijo que era uno de los políticos más honrados que había conocido, pero como hombre es un cobarde y como amigo me guardo el calificativo porque estamos en horario infantil. Porque no había sabido defender su honorabilidad ni a él mismo como amigo. La candidata popular a la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, también reflejó en la pizarra de un tiempo nuevo las propuestas electorales como la bajada de los impuestos para ayudar al consumo, al ahorro y a la inversión. También se comprometió a un aumento de las becas o de los comedores sociales y declaró que la educación debe ser pública, bilingüe y libre. También, pues, hubo un debate sobre la libertad condicional de María José Carrascosa.
Vamos a saltar al domingo para finalizar el repaso de la televisión.
El domingo volvió a triunfar Supervivientes, el debate, con más de 2 millones de espectadores y un 17,2%. El grupo de los veteranos seguirá disfrutando de los placeres de Isla Privilegio una semana más. Y con Antena 3 y el peliculón El Intercambio, anotó un 15%, y después en Televisión Española, bueno, al mismo tiempo, se emitía Spider-Man 3 con también buenos datos, un 13,3%. Y nos vamos ahora a 4 viajando con Chester, que sube 2 puntos. Al parecer, Pepa Bueno ha apostado por entrevistas más de profundidad, no tan políticas, sino más bien pues del tema cultural. Y por lo tanto, bajo el nombre, el título, El Club de la Lucha, Pepa Bueno se metió en un gimnasio donde charló con el actor Fernando Tejero, que después de una vida sedentaria decidió hacer deporte tras la pérdida de su perro, con el que había creado un gran vínculo hasta el punto de llevarlo a todos los rodajes. La periodista y el actor entraron en una charla cariñosa en la que contó su infancia y cómo trató su homosexualidad y cómo lo trató la profesión después de su éxito televisivo en Aquí no hay quien viva. Pablo Pineda, primer europeo con síndrome de Down que obtiene un título universitario. Esa fue la segunda apuesta de la noche de Viajando con Chester. Habló de que su infancia fue feliz tras el paso por la escuela pública, donde sus compañeros siempre lo trataron como a un amigo. También dio una lección a Pepa Bueno cuando le preguntó sobre sus limitaciones, a lo que respondió que ella también las tenía porque precisamente no era Naomi Campbell. Ejemplo de superación que reivindica el derecho de todos los síndrome de Down a un puesto de trabajo y un cambio en la Constitución que permita que aquellos con discapacidad mental puedan hacer una oposición.
En aquel momento la cara de Pepa Bueno se transformó en un poema barroco que las sensaciones que transmitía era que nadie se esperaba esa pregunta ni esa afirmación, bueno, ni esa respuesta. Es que... ¿Perdona, Rebeca?
Sí, que a mí me parece muy mal esa reacción, ¿no? Pobre mujer, ¿y a qué viene eso, no?
Bueno, yo...
No era plan de contestar así de manera tan borde.
Precisamente cogí el tramo de la entrevista en esas declaraciones. No se hacen ni mucho menos en tono despectivo, creo que...
No. Sí, pero no viene a cuento, ¿no? Estás hablando de limitaciones de otro tipo como para que se metan con tu físico, ¿no? Se no lo...
Bueno,
yo no lo
pero
entiendo.
Era un tema amigable, ¿no? Era... Sí,
sí. Fue amigable, además le dijo, con todos mis respetos, te tengo que decir que tú precisamente Naomi Campbell no eres.
Ya, bueno.
Porque claro, en Pepa Bueno también le fue por el tema de si tenía limitaciones y la entrevista, a mi parecer, fue muy inteligente porque el entrevistado tiene mucho jugo y tiene mucho que contar, a pesar de que es una persona pues que tiene síndrome de Down y está muy preparada como para estar en el mercado laboral.
Pues...
Cuéntanos lo que queda, José Ramón, que nos tenemos que marchar.
Nos pasamos a la sexta con Salvados, con derecho a techo, un 8,1%, baja 2 puntos, es alarmante esta cifra, no sé qué le ha pasado a la sexta, ha bajado considerablemente. Las cámaras de Jordi Évole captaron el momento en el que miembros de la PA forzaban las puertas de un piso para ocupar una vivienda vacía y dar cobijo a algunas familias sin hogar. Además, volaron a Viena, capital de Austria, para mostrar el sistema de vivienda pública, donde allí una vecina del parque de viviendas se asustó cuando le mostraron un vídeo sobre un desahucio en España. Y en el objetivo, bajo el hashtag Objetivo Lampedusa, creo que es la peor cifra para Ana Pastor, con un 5,8%, baja 3 puntos. Esta vez voló la periodista hasta la isla italiana y pesquera para analizar la tragedia en el Mediterráneo, donde miles de personas pierden la vida al intentar cruzar el mar para alcanzar Europa. Ana Pastor entrevistó a la alcaldesa de la isla y también conmocionó el relato de la monja Sor Paola sobre cómo viven los pescadores los naufragios y lo duro que se les hace recoger cadáveres que chocan cada día en los barcos pesqueros.
Y para finalizar, José Ramón, ¿qué tenemos hoy?
Pues esta noche podéis seguir viendo allí abajo en Antena 3 la tercera entrega de El Príncipe o Masterchef en Televisión Española.
Gracias. Nos vamos al cierre. Y hoy la firma la pone Marcos García.
Este domingo se produjo en la sala de prensa de la Almería uno de esos episodios que le provocan a uno una cierta vergüenza ajena. Vergüenza que, con el paso del tiempo, pasa a convertirse en la pesadez de vivir siempre lo mismo. Garitano, entrenador de Eibar, estaba respondiendo una pregunta en euskera cuando el murmullo de algunos periodistas almerienses produjo la intervención de jefe de prensa de la Almería. El entrenador de Eibar se acabó levantando y se fue en un arrebato de dignidad y orgullo por su lengua y cultura. Es difícil comprender la posición de algunos. Por un lado, se cierran en rotundo a cualquier independentismo dentro del Estado español. Por otro, se niegan a aceptar la evidente diversidad de España. Es evidente que se ha avanzado muy poco en este sentido y yo creo que solo la educación puede servir. Algunos seguiremos defendiendo la lanza de que en cualquier rincón de este país se conozca y estudie, aunque de una forma básica, las otras lenguas cooficiales del Estado, y en especial lo que significan para los que las hablan. Mientras tanto, algunos almerienses seguirán viendo el euskera como una lengua ajena a ellos y que además molesta mucho. Y los que la hablan y se sienten mal mirados por ello querrán largarse dando un portazo en la puerta.